WTN, la radio católica mundial.
En vivo, EWTN Radio Católica Mundial presenta a Ricardo y Lucía Luzondo en...
Cada día al despertar un nuevo reto debo enfrentar, el amor alimentar, mi familia levantar. Cada día al despertar el sustento debo buscar, mis problemas enfrentar, las ofensas perdonar. Cada día al despertar un mundo hostil debo confrontar, mi salud cuidar, por mis derechos luchar, a mis hijos debo educar. Pero sé que cuento con tu compañía, en el día a día tu luz me guía, todo lo enfrento con paz y alegría, en el día a día, con Ricardo y Lucía.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos amigos de este su programa En el Día a Día
con Ricardo y Lucía.
Yo soy Ricardo Luzondo y me acompaña como siempre mi bella amada esposa
Lucía Báez Luzondo, del Ministerio Renovación Familiar, transmitiendo a través de Radio Católica Mundial en vivo desde nuestros estudios de Renovación Familiar en la hermosa ciudad de Atchison, en Kansas, desde donde le damos la más cordial bienvenida a todos a un episodio más de este programa que pretende ayudarnos a vivir el día a día de nuestra vida iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Siempre tomamos el tiempo para recordarles que nos puede seguir en nuestra página en Facebook Ricardo y Lucía o facebook.com/Ricardo y Lucía Luzondo para que vaya más directamente. También en nuestra cuenta en Instagram, y queremos aprovechar este momento pues para felicitar y para darle las gracias a todas esas parejas maravillosas que se dieron cita este pasado sábado en el retiro de la parroquia de St. James en la ciudad de Dallas. Estuvieron pues muchas parejas, estuvo lleno el retiro, la pasamos increíble. Compartimos también con Darwin Leckler, que hizo un concierto simplemente espectacular, una alabanza maravillosa a nuestro Señor. Y por primera vez lo vemos compartiendo y predicando con su hermosa esposa de más de 25 años, Lucy, a quien saludamos mucho y que hizo un gran tema. Me encantó como presentó. Así es que muchísimos saludos a ellos y a todas las personas con las que compartimos y hablamos en ese retiro a nivel personal. Fue bien maravilloso abrazarlos a todos.
Aprovechamos de saludarlos en Dallas a través de la 8:30 AM, que es la emisora donde se transmite Radio Católica Mundial, y ya ahí nos confirmaron la gran audiencia que tiene Radio Católica Mundial desde por la 8:30 AM en Dallas.
Y todo el mundo sabía, pues, de En el Día a Día con Ricardo y Lucía, de Creados para Amar en EWTN Televisión, y pues fue muy lindo ver, porque que cuando uno hace radio y hace televisión, pues tú sabes que debe haber una persona al otro lado, pero conocerlo siempre es una gran alegría. Así es que muchísimos saludos a todos los participantes del retiro, y muchísimas gracias a nuestro hermano Juan Toledo y al párroco de la parroquia por la invitación.
Sí, interesante, porque hubo una señora que el esposo no quería ir al retiro y ella le insistió, llévame porque quiero conocer a Ricardo y Lucía, y se acercó a nosotros. Realmente fue al final, de manera que el esposo tuvo la oportunidad de participar en todo el retiro, y al final estaba bien contento de haber participado por primera vez en un retiro de matrimonios.
Muy tocado por el Señor, los dos muy felices, y si nos están escuchando esa pareja, saben quiénes son, y les mandamos un abrazo estrechísimo en nuestro Señor Jesucristo. Cristo, y gracias por decirle que sí al Señor ese día, así es que ya somos amigos para siempre.
Yo también quiero hacer mi comentario con respecto a Darwin. Teníamos como 6-7 años que no estábamos con él en un mismo, en una misma actividad, en un mismo retiro, y me dio mucho gusto de verdad escucharlo, sus temas, su voz espectacular como siempre, sus temas, y que vende su material, tiene todas sus canciones acumuladas en un...
Todos sus discos en una tarjeta.
Interesantísimo.
Creo que son como 8 discos. Son 57 canciones en 2 formatos. Fantástico. Así es que se los recomendamos mucho. Y lo más impactante es que después de tantos años, y que él siempre canta de noche, entonces esta vez tuvo que cantar de día y era diferente para él, pero le tenemos que decir que canta igualito de hermoso, que el Señor tocó su voz y que parece un disco en vivo. O sea, que esto no es truco de tecnología ni de ecualización. Darwin de verdad canta porque canta.
Así es.
Para la gloria de Dios.
Pues muy bien, antes de empezar, continuar con el programa de hoy, vamos a ponernos en manos de nuestro Señor.
Amado Señor, qué alegría, mi Dios, estar conectados contigo. Que para mí, Señor, tú eres la verdadera radioemisora y nosotros tus radioreceptores. Tú eres el que impulsa la fe a través de nosotros y tú también eres el que fundaste esta radio maravillosa para que llegara a tantas personas. Te damos las gracias por un programa más, por el privilegio de ser parte de esta familia de EWTN y por el privilegio también de alcanzar tantas almas a través de este medio. Te pedimos, Señor, que obres poderosamente, que a las personas con ansiedad las serenes, aquietes sus corazones y sus mentes, para que puedan escuchar, aprender y vivir mejor cada día a través del fruto que pretendemos lograr para ti e inspirados por ti en este programa. Cuida, Señor, la señal, el equipo técnico, a mi amado esposo, a Pedro, nuestro gran y talentoso productor que siempre nos acompaña, y bendice a todos los que estén al alcance de nuestras voces. Esto te lo pedimos por intercesión de María Santísima, tu Madre, nuestra Madre, y en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Amén, amor mío. Y estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía a través de Radio Católica Mundial, EWTN. Queremos, me está escribiendo alguien por aquí, Cielo, por nuestra página en Facebook, preguntando cuál es nuestro próximo evento, dónde vamos a estar próximamente. Y vamos a dar un retiro de parejas en Kansas, en Emporia, en la parroquia de Santa Catalina. Si ustedes están en el área y quieren venir, o si viven en cualquier parte y quieren volar a Kansas, esto va a ser el 25 de mayo en la parroquia Santa Catalina de Emporia. Esto queda en el área de Kansas, al sur de Kansas.
Al sur de Kansas.
Kansas City.
Al sur de la ciudad de Kansas City, Kansas, que es al noreste del estado de Kansas, pero el estado de Kansas está rodeado. Tenemos frontera, yo creo que con 5 diferentes estados. Un cachito en un lado y los demás a 4 lados, porque Kansas es el mero centro de los Estados Unidos. De hecho, si usted mide, es equidistante, es exactamente, diríamos, el corazón de los Estados Unidos. Nos encanta estar aquí en este lugar tan, tan lindo, tan estratégico. Y es como un rectángulo el estado de Kansas. Así es que tenemos bastante, bastante frontera por todas partes para bordear. Y si ustedes quieren, pues, llegar hasta Emporia, pues con muchísimo, muchísimo gusto. También vamos a estar en un retiro, pero ya ese es más para el verano, pero váyanlo pensando, en la parroquia San Patricio de Kansas City, Kansas. Y eso les voy a dar el aviso cuando un poquito más adelante en nuestro programa, y confirmarle pues las horas del retiro, etcétera, para que ustedes, los que no puedan ir a Emporia ahora más próximo, pues consideren ese retiro en junio que vamos a estar teniendo organizado por la oficina de pastoral hispana de la arquidiócesis de Kansas City, Kansas.
Y queremos también recordar que hoy es el día de San José Obrero. Estamos unidos a todos los trabajadores del mundo en este día que celebran el Día Mundial del Trabajo, que también es el día de San José Obrero. Son dos fechas aunadas para un mismo propósito de primero honrar a los trabajadores que luchan en el día a día por tener su trabajo, mantener sus familias, y el modelo de trabajo que la Iglesia nos pone principalmente es a nuestro Santísimo San José, a quien pues veneramos en esta forma de obrero, de trabajador, quien pues silenciosamente en la Biblia nos ha acompañado, ha llevado al niño Jesús, ha cuidado, protegido y mantenido a su familia a través de un trabajo arduo como carpintero.
Así es. Y bueno, ya sí me pasaron el dato final, y es el retiro que se va a llevar a cabo de parejas. Esté usted casado, junto, solamente civil, casado sacramentalmente, todos bienvenidos para recibir la gracia de Dios en la parroquia de San Patricio, de Kansas City, Kansas, comenzando a las 9 de la mañana y terminando a las 4 de la tarde, el sábado 15 de junio. Sábado 15 de junio. Así es que eso será ya, podríamos decir, parece que está lejos, pero no, porque ya estamos a primero de mayo, como acabas de mencionar, un día tan hermoso. Y celebrando pues a San José Obrero y a todos los que laboramos arduamente para llevar el pan a nuestras casas. Todo trabajo honesto es digno, por más difícil que sea, por más sencillo que aparente ser, siempre hay ese esfuerzo, esa entrega que debemos dar, y siempre le aconsejamos a todo hispano que somos abanderados del Señor aquí en este país, los que viven en Estados Unidos, y qué bueno es que a través de nuestro arduo trabajo y responsabilidad demos buen nombre a los hispanos en los Estados Unidos. Así es que esa dedicación se la hacemos también, esa sugerencia.
En el día de hoy vamos a conversar sobre un tema también de sumo interés para la familia, para los esposos también, sobre lo que es la educación en el hogar. Hay muchas mala información, desinformación sobre lo que es la educación en el hogar, que en Estados Unidos se llama homeschooling.
Y creo que se ha hecho bastante común ese nombre de homeschooling a través de los países latinos también. Pero vamos a hablar de las dos cosas por si alguien no sabe. Educación en el hogar o homeschooling, estaríamos diciendo lo mismo.
En alguna oportunidad, hace años atrás, cuando nuestro hijo Sebastián estaba en la escuela media, intermedia, sería séptimo y octavo grado, nosotros decidimos darle educación en el hogar, homeschooling. Nos estábamos mudando, estábamos haciendo, en ese tiempo nos dedicamos a tiempo completo al ministerio y estábamos viajando pues todos los fines de semana, más o menos 43 de los 52 fines de semana de que tiene el año, pues estuvimos haciendo esto, y él por supuesto venía con nosotros, y fue un tiempo bien interesante en cuanto a nuestra unión como padres e hijos, incluso nosotros también como esposos, en una nueva actividad que no estábamos acostumbrados a hacer. Claro, siempre ayudábamos a nuestro hijo en las tareas, pero nunca habíamos sido sus mentores o sus tutores en toda la educación, en todas las materias. Y tiene sus altas, tiene sus bajas, tiene sus retos y tiene también sus ventajas, de las cuales estaremos hablando en el día de hoy.
Ciertamente, mucha gente cree que la escuela en el hogar o la educación en el hogar le resta mucho a nuestros hijos, porque entienden pues que no van a tener la misma socialización con otros niños, y hay tantos estigmas que a través de los años, antes era mucho más, la gente tenía los estigmas mucho más anclados, porque hace 20, 30 años atrás no era tan común la educación en el hogar como lo es ahora. Pero ya que la educación en el hogar lleva décadas funcionando, pues les podemos decir con gran gozo que los niños que son educados en el hogar, que pueden seguir un régimen que no requiere, y ya vamos a hablar de eso, sobre la socialización con otros niños, pero se ha demostrado claramente que los niños aprenden más, o sea, tienen un más alto aprovechamiento académico, un más alto rendimiento académico, son los que ya son un grupo muy marcado en las universidades, que donde se dan cuenta que tienen promedios muy altos en los exámenes de entrada de admisión a las universidades, cómo salen de bien en la universidad, la madurez que puedan tener, la calidad de vida que puedan tener, y sobre todas las cosas, lo más importante es que si usted hace la educación en el hogar, hay programas netamente católicos donde le tienen todo preparado, las lecciones escritas, los planes de lecciones que usted tiene que hacer día con día, los exámenes que tiene que dar. Si usted no conoce la materia y no puede guiar un poco a sus hijos, no es como que hay que estar en una un pizarrón 7 horas al día dando clase. No es así. Si hay alguna materia que para usted es difícil, hay videos disponibles para que su hijo vea el video, y con una ayuda guiada por alguno de ustedes, pues su hijo puede ir pasando curso por curso, y no es imposible de hacer. Mucha gente, algunos con mucha educación, algunos sin ninguna educación, han logrado educar a sus hijos en la escuela y en el hogar. Y con estos programas católicos, lo mejor que tienen es que muchas veces enseñan la fe dentro de todas las materias. Así es que el conocimiento de la fe es algo muy importante en estos cursos. Y lo otro soberanamente importante hoy por hoy es que usted aísla o protege, no completamente, porque uno puede sacar un niño de una escuela que esté enseñando cosas que no son de Dios, ideología, o sea que las escuelas públicas, en muchos colegios privados también, aún en algunos colegios católicos, hay ideólogos, personas fanatizadas con la ideología de género, con el feminismo radical, con la teoría crítica de la raza, que meten esa ideología a nuestros hijos, y lo que están es embruteciendo a nuestros hijos académicamente. No están formando a nuestros hijos, los están deformando, y encima los están haciendo odiadores de la fe. O sea, porque todas estas ideologías que ellos meten en todas las materias hacen ridícula la fe, y la hacen como algo que le quita a ellos la objetividad y la libertad, que la fe es como una opresión. Entonces ellos tienden muchísimo a rechazar la fe. Y muchas veces usted le dice, ¿de dónde le salió este rechazo a la fe a mi hijo? Pues muchas veces, lamentablemente, de la escuela. Muchos gobiernos de muchos países, el que tenemos ahora aquí está con el pie en el pedal hasta el fondo, metiendo ideologías, como decimos en Puerto Rico, por ojo, nariz y boca, y animando a las escuelas a que tengan esos contenidos, muchas veces ideología de género, que las bibliotecas de las escuelas, incluyendo escuela elemental, escuela intermedia, escuela superior, están llenas de material que para cualquiera de nosotros es literalmente material pornográfico. Los están enseñando a considerar tener, que ellos pueden definirse como otro sexo, o como ninguno de los dos, o los dos a la misma vez. Cómo tener interacción sexual con otros niños o niñas, aunque sean de su propio sexo, es una cosa horrorosa. Y entonces la escuela en el hogar limita esa exposición que los niños tienen en la escuela. No lo pueden educar en la cultura, de pronto en las redes sociales, limitarlo sería pues no dándole teléfonos desde tan temprana edad, ¿verdad? O tabletas, pero sí tiene un beneficio, y por eso es que esos niños que la gente va a decir, ay, van a ser tímidos, no van a estar socializados, van a fracasar en la vida, es todo lo contrario, son unas estrellas y son unos niños felices, sin complejos, unos niños bien centrados y, gracias a Dios, muchos muy centrados en la fe.
Pues sí, aquí en Estados Unidos conseguí unos números que en el 2019 se tenía la estadística de 1.6 millones de niños y niñas, niños que vuelven niños y a niñas, claro, tenían educación en el hogar. Eso en el 2019. Hoy por hoy, en 2024, ya supera los 10 millones de familias que están dando educación en el hogar.
Claro, porque se han enterado. Y una de las pocas cosas buenas que tuvo la pandemia del COVID es que forzó a que la educación fuera en línea. Y obviamente no se podía salir de las casas, así es que tenía que ser en línea desde el hogar. Y los padres obviamente no podían salir tampoco a trabajar, así es que por fin muchos padres se dieron cuenta de las barbaridades, asquerosidades ideológicas, contrarias a la fe, contrarias a la moral, contrarias a la prudencia, contrarias a la decencia que le estaban enseñando a sus hijos, y empezaron a despertar, a quejarse en las superintendencias de escuelas, en esas reuniones, y cuando vieron que esas instituciones pues no les daban la atención necesaria, que ellos también están en ese vamos a tener esta ideología porque si no nos quitan los fondos, o porque creen en las ideologías profundamente, porque lastimosamente, como he dicho en otros programas, estas ideologías que han permeado la cultura mundial comenzaron hace décadas en las universidades. Cuando se dieron cuenta los marxistas, leninistas, comunistas, que su programa de control del pueblo y de adoctrinamiento para conformar todos con lo que diga el gobierno, para estar bajo el pie del gobierno en total obediencia, todos esos sistemas sucumbieron, fueron un fracaso catastrófico, garrafal. En el siglo XX, pues ellos se reinventaron con estas nuevas ideologías para que lo que era antes la lucha de clases entre opresores y oprimidos, que eran los trabajadores versus los dueños de empresa, pues ahora la opresión tomó otro sentido, que son los opresores, son la gente de pronto aquí en Estados Unidos, la gente blanca, la gente cristiana, mayormente la gente de fe. O sea, nosotros los católicos, para estos ideólogos, somos los peores opresores que hay. Y el oprimido son grupos de identidad, que uno de ellos es la mal llamada comunidad LGBTQ. Y digo mal porque, primero, no es comunidad, porque no es un grupo monolítico. Y segundo, hay una gran e inmensa diferencia entre el LGB y el TQMIA+. Porque unos saben el sexo que tienen y el otro rechazan su cuerpo sexuado. Entonces, es bien importante darnos cuenta de la profunda importancia que tiene proteger, el proteger a nuestros hijos de estas ideologías, porque acuérdese, su hijo está en la escuela 7-8 horas y está con usted de pronto y le da mucha tarea como para que no compartan en familia tampoco. Y después, si usted comparte con sus hijos, con suerte media hora que pueda decir compartí con mis hijos. Y ya se van a dormir para entregárselos a la escuela nuevamente. Entonces, ¿quién está ganando en el tiempo de influencia de los hijos? Las escuelas, los maestros, las supuestas personas que son consejeros, psicólogos de las escuelas, que son los primeros ideólogos, que son los primeros que le meten a sus hijos que ellos pueden escoger el sexo, o que si son hispanos o afroamericanos, pues que son oprimidos por los opresores americanos, y entonces crean un antagonismo y un resentimiento y un odio en muchos entre los grupos y entre las razas y las culturas, que es catastrófico. Pero estos sistemas que quieren pues tener el control totalitario de las sociedades, esa es su estrategia: dividir para conquistar, como dice la palabra, ¿verdad? Divide y conquista y ganarás. Divide la iglesia y se esparce, mata al pastor y se regarán las ovejas. Es el mismo concepto, pero a través de una colonización ideológica, como dice el Papa Francisco, que escribió un documento maravilloso sobre la dignidad humana recientemente, donde ataca todas estas ideologías con muchísima claridad. Y les prometemos que vamos a hacer un programa bien pronto, que lo más seguro va a tener dos partes, porque es muy abundante. No es un escrito largo, pero está lleno de verdades que aclaran mucho la realidad de la persona humana y la realidad de las ideologías, y que también le callan la boca a todas las personas que dicen que el Papa Francisco está a favor de todas estas ideologías. Con muchas aseveraciones que él ha hecho, comentarios, cuando ha dado pláticas oficiales como Santo Padre, y a través de ahora de este documento, él ha reiterado muchísimas veces que la ideología de género es el enemigo número uno del matrimonio y la familia, y que es una colonización ideológica que está afectando el mundo entero.
El modelo de educación que tenemos nosotros hoy día se considera que es un modelo victoriano, es decir, la reina Victoria en Gran Bretaña a mediados y finales del siglo XIX era el modelo, se llamaba modelo victoriano, que es el modelo que seguimos todavía, en el cual los estudiantes se sientan en pupitres frente a un pizarrón donde una persona está dando materia, está dando, dictando la educación o dictando el material, y los alumnos están de una manera pasiva escuchándolos. Este modelo pues ha seguido, y es el que seguimos todavía, por el cual yo estudié. Sin embargo, estudios de universidades como la Universidad de Harvard mostraron un estudio en el cual se prueba que el cerebro reduce la actividad neuronal mientras los estudiantes están en una clase simplemente viendo a alguien dándoles materia. Entonces se establece que el cerebro como que se apaga cuando estamos aprendiendo de una manera pasiva. En cambio, el aprendizaje se ha visto que es mucho mejor, el cerebro se activa mucho más cuando es un aprendizaje activo en el cual el estudiante está buscando la información, está haciendo investigación y puede hacer discusión con personas que están un poco más entrenadas, en vez de solamente recibir información. Entonces, el modelo de educación en el hogar, aunque contrario a lo que uno pueda pensar, que eso es un mito, que dice, ay, ¿pero qué voy a yo enseñarle a mis hijos? ¿No? Usted es el moderador del estudio. Hoy por hoy hay muchas guías, hay guías de cómo leer. Nuestro hijo, cuando hacía la educación en el hogar, pues él tenía que buscar. Nosotros le supervisábamos el final de su investigación. Podíamos discutir entre nosotros sus respuestas, que claro, también nos obligaba a nosotros a hacer un poco de investigación, de manera que era una educación para los dos, la educación para él, incluso para nosotros. Por ejemplo, yo conocía la historia, alguna parte de la historia de Estados Unidos, y la tuve que aprender leyéndola con él, y de esa manera pues aprendíamos. Y cuando estábamos de viaje, por ejemplo, cuando vinimos a Kansas la primera vez, pues fuimos al Museo de la Primera Guerra Mundial, que es un museo excelente, y allí aprendimos nosotros, aprendió él, cuando estuvimos por ejemplo, cerca de Washington D.C., de la ciudad, pues fuimos a sitios donde hubo la guerra de la guerra civil, donde hubo diferentes actividades, y donde quiera que íbamos estábamos haciendo aprendizajes para él y para nosotros.
Cuando fuimos a Dallas también hicimos el estudio del asesinato del presidente Kennedy, estuvimos en el ahora museo, desde donde fue que el francotirador alegadamente pues disparó y fue increíble porque dio la bendición de que era el 50 aniversario del fallecimiento, o sea, del asesinato, y habían oficiales de todo el país, habían militares de todo el país, y Ricardo le dijo a nuestro hijo que sería bueno que cuando él sea padre, de pronto vaya con sus hijos a cuando sean...
El 100 aniversario.
El centésimo aniversario, sí, porque ya van, ¿cuánto? Ya van más de 10 años de eso.
Sí.
Y literalmente puede dar que él vaya con sí, sus hijos o con sus...
Sí, él tenía 13 años, 14 años.
Y ahora tiene 23.
Y en 50 años tendría 63, que todavía pues está...
Puede llevar
a sus hijos.
Y bueno, o nietos, sí, por 63 de pronto ya tendrá nietos, a menos que sea como nosotros, que empezamos tarde y no tenemos nietos todavía.
Bueno, bien interesante lo que estamos hablando. Gracias por comunicarse con nosotros a través de nuestras páginas en Facebook o también nuestro correo electrónico ricardoylucia@gmail.com. Vamos a tomar una pequeña pausa. Estamos en la mitad del tiempo. Vamos a aprovechar hoy que es el día de San José Obrero y vamos a escuchar en la voz de Kiki Troya, ese cantautor argentino que tanto conocemos, que es espectacular en sus composiciones y su voz también, con un tema que es Canto a San José. No se vayan y ya regresamos en el día a día con Ricardo y Lucía.
El que cuidó de María, el que a Jesús cobijó, el que llevó entre sus brazos al Rey de los hombres, al Hijo de Dios. El que fue humilde y valiente, el que en silencio confió, el que es ejemplo de esposo, ejemplo de padre y ejemplo de amor. San José, San José, el carpintero de Nazaret. San José, San José, él es mi ejemplo de amor y fe. Desposó a la más bella, quien con ternura la amó, quien caminó junto a ella, siguiendo la estrella que Dios les envió, quien cargó sobre sus hombros a nuestro Rey y Señor, el protector compasivo, el padre adoptivo del Hijo de Dios. San José, el carpintero de Nazaret. San José, San José, él es mi ejemplo de amor y fe. San José, el carpintero de Nazaret. San José, él es mi ejemplo de amor y fe.
Y ese era Kiki Troya, tremendo cantor y adorador del Señor, Dios guarde su ministerio siempre, hermosísima esa canción a nuestro San José. ejemplo de padre, ejemplo de trabajador, ejemplo de cristiano, ejemplo de obediencia a Dios. Y estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía, y hoy estamos hablando sobre mitos sobre el homeschooling, o sea, sobre la escuela en el hogar. Y vamos entonces, ya hemos hecho una introducción bastante extensa, y vamos a ir más puntualmente a conversar sobre lo que son esos mitos. El primero es que lo que ya yo mencionaba, que es el mito más común, y es que los niños que hacen homeschooling, escuela en el hogar, no socializan. No es cierto. De hecho, hay cooperativas que existen, que cada vez hay más, de familias, porque su hogar usted lo puede registrar como una pequeña escuela, ¿no? Y hay cooperativas donde se juntan X número de familias y comparten, pues, las presentaciones de clase, comparten los materiales, tienen muchísimos momentos de socialización, tienen actividades extracurriculares, tienen actividades deportivas, o sea que no es realidad lo que se habla de que es un mito, de que no socializan.
Y usted, al reunirse con otras familias, se obligan a compartir, a conocer, no solamente que hablar con los muchachos de su propiedad, sino también a interactuar con adultos. Y a veces nosotros, pues cuando nuestro hijo estaba, después que tuvimos que ponerlo en escuela regular para terminar la secundaria, nos dábamos cuenta en las reuniones de él con sus amigos, cuando alguno de sus amigos cumplía años o había alguna actividad del colegio que se reunía en casa de alguno de los padres, pues los muchachos se acercaban a un adulto y todos como una ostra, se cerraban. Y se apartaban, se callaban, todo en grupo, y ya no, sí, no tenían ese desarrollo de interacción con adultos. Sin embargo, nuestro hijo, pues ustedes lo conocen, con cualquier, a la edad de niño, pues compartía con adultos, estaba con en escenarios con nosotros, todo. No importaba, tenía una buena interacción, porque estaba expuesto a eso. Entonces, yo creo que eso, que los niños en educación al hogar no socializan, creo que no es cierto, y lo comprueban los diferentes estudios. Entonces, esa creencia, pues la podemos desechar. Otra es que los niños que están en la educación en el hogar están sobreprotegidos, están como en una burbuja. Y de eso se piensa mucho, que van creciendo en una burbuja y están alejados de la realidad. Pues yo creo que nosotros, los niños que están en este tipo de educación en el hogar, pues están enfrentados a la realidad, porque uno les da precisamente la oportunidad de conocer las noticias, leen las noticias con nosotros, se enteran de lo que pasa en el mundo, saben de todas las situaciones que ocurren, pero también se dan cuenta y saben cuál es el ambiente seguro, que están viviendo en un ambiente seguro, no que es eso de, puede que esté sobreprotegido en cuanto que, por supuesto, nosotros estamos cuidándolos de todas las cosas que ocurren afuera, pero cuando uno está en la calle, se dan cuenta por ellos mismos de la situación que hay en el mundo, del peligro que hay en la calle.
Y esa es parte de la educación en el hogar, advertirle a los hijos de eso. Para que puedan reconocerlo, para que puedan identificarlo. Y obviamente ellos lo único que hacen en la vida no es la escuela. Hay muchas otras oportunidades de socialización que tienen los niños, pero por lo menos limitamos en la parte académica ese bombardeo constante de ideas, de creencias, de ideologías que van completamente en contra de nuestra fe. Amén de que si son escuelas públicas, literalmente se prohíbe que se hable de la fe. Y si usted quiere que la fe sea algo central en la vida de su hijo, pues esta opción de escuela en el hogar con un curso católico, que podríamos mencionar que nosotros, no es comercial ni cosa que se parezca, pero nosotros escogimos en aquel entonces el programa de Seton, ¿no? Que es una santa católica. Y fue maravilloso, porque hasta en historia, en matemáticas, en todo salían cosas de la fe, porque a veces el problema que tenían que resolver y las cosas que tenían que escoger, por ejemplo, en la clase de inglés, la pregunta de escogencia, pues tenía el contenido, por ejemplo, de la vida de un santo o algo o un hecho de la Biblia que le enseña a escribir, que le enseña a escoger, que le enseña a discernir y que le enseña la fe a la misma vez.
Y en literatura, cuando se hace el análisis gramatical, en vez de decir una oración vacía diciendo Pedro y María juegan pelota en la calle del frente, se da, por ejemplo, una frase de un santo, se puede decir de Santo Tomás de Aquino, una expresión de Santo Tomás de Aquino que igual le da el conocimiento del pensamiento de Santo Tomás de Aquino, pero claro, la frase puede ser evaluada en sujeto, verbo y predicado, y complemento directo, complemento indirecto. O sea, se puede hacer análisis de la frase, una frase no de contenido vacío, sino de una frase que ya al mismo tiempo va alimentando la información de los muchachos. Entonces, esta de que pues crecen en un mundo sobreprotegido, pues tampoco es una realidad completa, es más una creencia.
Es una creencia que no tiene fundamento. De hecho, hay un profesional del apellido Minnick, ha hecho estudios sobre la escuela en el hogar o homeschooling, que son 20 años de datos que tiene. Y todo arroja lo que estamos diciendo, que el aprovechamiento es mejor. Aquí otro joven que optó, que era de la Academia Naval, que optó por llevar a sus hijos a llevarlos en escuela en el hogar, porque los niños estaban muy dedicados a la natación. Y querían economizar tiempo para poder invertir mucho tiempo en la natación. Y él dijo que la principal razón por la que la mayoría de los padres eligen esta enseñanza, el homeschooling, es que la consideran académicamente superior a otros tipos de educación. Y hablando justamente de tiempo, de aprovechamiento de tiempo, para que ustedes vean las escuelas convencionales, ustedes creen que todo es aprovechamiento de tiempo. Pero en realidad no, se pierde mucho tiempo. Y usted decir, Dios mío, yo no puedo invertir 7 horas de estudio. Y no es así. De hecho, se promedian entre 2 y 4 horas de estudio para cubrir el material de todo el día. O sea que si usted añade los recesos y el programa de esto y la otra cosa, tanta cosa que hay en la escuela, la hora del recreo, todo ese tiempo de verdad no se está teniendo ningún aprovechamiento. Y la parte académica real se puede hacer bien organizadamente en 2, 3, 4 horas.
E incluso se puede hacer desde 6 meses. Usted en 6 meses puede dar todo el material
de un año
escolar. Uh-huh. O si está ocupado o si está haciendo otras actividades, tiene el plazo hasta de 12 meses para hacerlo en un tiempo mucho más prolongado también, porque el año escolar pues lo distribuye y si tiene tiempos libres, pues da tiempos libres para que haya receso por su trabajo, de manera que se puede hacer entre 6 meses y 1 año, ¿no?
Y la libertad que le da a toda la familia, porque se imagina usted que si usted hace la educación en el hogar de sus hijos en 6 meses y hay una emergencia familiar y hay que ir y estar X tiempo con la mamá de ella o de él cuidando, pues sí tienen la flexibilidad porque ya los niños van a haber completado su tiempo e imagínense el tiempo adicional que pueden estar en casa compartiendo con ustedes e imagínense también el tiempo adicional que tienen para actividades extracurriculares como el ejemplo de estos niños que eran nadadores que obviamente pudieron hacerlo en mucho menos tiempo y no llegan a la casa molidos, cansados, con otro paquete de tareas que hacer y hasta le agarran odio a la escuela muchas veces porque es demasiado el horario y luego van a querer los juegos de video y que le aconsejamos que debe haber control en eso. No es el programa de hoy, pero muchas personas los dejan para que se relajen. El muchacho se termina acostando sin usted darse cuenta con el teléfono al lado a las 11, 12, 1, 2 de la mañana y después amanecen molidos, dormidos, sin ninguna estamina ni ánimo de recibir información, especialmente cuando hay un maestro parado allí sin ninguna actividad interactiva del niño, sin poder ir al museo, quizás una salida de la escuela una vez al año, pero con este tiempo flexible usted lo puede hacer bastante continuamente. Y volviendo a lo de la Primera Guerra Mundial, que fue hace muchísimos años, ¿no? Y ahora que nos queda una hora de donde vivimos, de hecho, cuando venía yo de la Corte de Inmigración para llegar corriendo al programa, pasé justamente por el Museo de la Segunda Guerra Mundial y me recordé tanto como ese niño prestó atención, porque no era solo la historia, sino le estaba viendo el uniforme, el avión, estaba leyendo el texto donde lo explican correctamente. Y todavía al sol de hoy, 23 años, más de 10 años después, bastante más de 10 años después, se acuerda de muchísimas cosas.
Y yo también.
De verdad que sí.
Sí, sí. Así es. Y claro, también esa oportunidad. Yo sé que hay gente que propone otras cosas en contra, otros mitos, por ejemplo, que es la parte económica, que no tenemos que trabajar los dos. Pero si tienes varios hijos y la mamá no trabaja o el papá pues trabaja horas limitadas, se pueden distribuir los dos el tiempo para la educación en el hogar. Y así como decía Lucía, hay otros padres que conocen otros padres y otras familias y se puede distribuir el tiempo para la formación. Y al mismo tiempo pues sirve para los padres conocerse y hacer actividades que pueden ser productivas. Especialmente en América Latina, pues los padres pueden juntarse en cooperativas, no solamente de educación, sino en cooperativas también económicas. Y de esa manera, pues están compartiendo, ahorrando dinero y al mismo tiempo están haciendo la formación de los hijos. Y también, pues si usted tiene habilidades y conoce, por ejemplo, de carpintería, usted sabe de costura, usted sabe hacer qué cosas que le ayudan a usted a hacer una vida productiva, pues enseñándole a los hijos 3 horas de hora académica y por lo menos 1 o 2 horas en el día que le queda todavía para aprender a hacer actividades manuales que al mismo tiempo representan un ingreso para la familia. Por ejemplo, si ustedes tienen lo que se llama la economía informal y ustedes venden cosas que ustedes hacen, que artesanías para vender, pues con los hijos que pueden ayudarlos a ser parte productiva, aprenden ellos a hacer actividades manuales y al mismo tiempo pues representa un ingreso para la familia. Esto tiene pues una gran ventaja.
Claro, se le enseña a cocinar a niños y niñas, se le enseña a los varones a arreglar el automóvil, cosas prácticas que no se las enseñan en la escuela. Muchas cosas los niños se las embotellan, como decimos nosotros, se las memorizan, las sueltan en el examen y pregúntele al siguiente día si se acuerdan de algo. Entonces no hay ese aprovechamiento. Otro mito es que los muchachos que hacen homeschooling se les va a hacer difícil o imposible entrar a las universidades. Y eso ya lo manejé un poco al principio, en la primera mitad del programa, pero le informamos que es todo lo contrario. Los que se las están comiendo crudas, los mejores promedios, los mejores exámenes de entrada a la universidad, están siendo justamente los niños y jóvenes que han tenido escuela en el hogar. Y esto les da una flexibilidad de mente, los hace niños más prácticos, que saben aprovechar el tiempo mejor. Y esa libertad que procede de la escuela en el hogar, muchos completan pues como una gran gama de actividades extracurriculares porque tienen que invertir muchísimo menos tiempo en la escuela, que les hace más atractivos a las mismas universidades que están buscando talentos y que están buscando muchos de ellos en el atletismo, o sea, en los deportes, que terminan por esas habilidades especiales, terminan no solo entrando a la universidad, sino con beca completa, que usted no tiene que gastar ni medio en la educación de sus hijos. Así es que ese es otro mito que se debe romper, reventar de verdad en mil pedazos, porque la data y la evidencia dice lo contrario. Aquí estamos nosotros a la par de la Universidad Benedictine College. Usted sabe que college aquí no es como colegio para nosotros, sino college, universidad, es un término más o menos intercambiable. Y aquí hay una cantidad bárbara de muchachos que vienen de homeschooling. También tenemos una gran escuela superior, benedictina, católica, netamente católica auténtica, no católica ideológica progresista, no, católica, católica de verdad, que se llama Mar Hill Mount Academy, que no solo es escuela superior, sino también es internado para estudiantes de Estados Unidos y estudiantes internacionales. Hay niños de México, hay niños de Costa Rica, hay niños de China, hay niños de Haití, de Corea, imagínese, y todos estos niños, porque aquí, por lo menos en nuestro pueblo, les podemos decir que hay tres grandes cooperativas de homeschooling católico. Y se han formado y se han organizado ellos mismos, están haciendo una labor espectacular, se comparten el trabajo, se ayudan mutuamente, se regalan los libros de un año a otro, y muchísimos de esos niños terminan yendo a esta escuela superior, donde por gracia de Dios, ¿verdad?, después de haberse graduado nuestro hijo, pues fue contratado para ser el profesor de drama, de teatro, y de otras clases, música, apreciación de la música, etcétera, etcétera. Y por eso, desde adentro y desde afuera, estamos viendo cómo es de maravilloso este lugar y cómo todos estos niños que han venido de las cooperativas de homeschooling del área son las estrellas de la escuela realmente. Y para cualquier persona de verdad que nos esté oyendo en otros países que quiere una educación sólida católica en un lugar extremadamente sano, porque estamos en un pueblo o en una ciudad pequeña. Tiene de todo, pero es pequeña, todo el mundo conoce a todo el mundo, sustancialmente católica, y todo el mundo cuida a los hijos de todo el mundo. Sería una opción para muchos padres que desean pues que sus hijos tengan una experiencia de internado, particularmente, primero por la protección de toda la porquería de la cultura en la educación, segundo para que dominen completamente el inglés y eso les dé alas para su universidad en el futuro. Muchos de ellos tienen preferencia aquí en Benedictine College, en la universidad. Y también, obviamente, pues la misma escuela les tramita la visa de estudiantes, eso no tiene ningún problema. Y para ser un colegio privado tan bueno, pues es muy accesible a nivel de costos. Así es que se los recomendamos con muchísimo cariño. Y si alguien quiere saber un poco más de esta prepa o de esta escuela superior, esta high school benedictina,
pues no, como diríamos en Venezuela. Es,
o bachillerato, como se dice en Venezuela, pues nos puede escribir a ricardoylucia@gmail.com, ricardoylucia@gmail.com, porque es de los pocos lugares que podríamos nosotros decir que es tan genial como una educación en el hogar, y ya le da entonces a los niños en la escuela superior pues sus oportunidades de compartir una educación un poquito más tradicional. Y hablando de eso, porque muchas veces dicen que entonces se pierden el senior prom y todo eso, tampoco, porque ellos hacen sus fiestas de graduación y todo, también las hacen. Y aquí en el estado de Kansas, pues le permitan a los estudiantes de una escuela ir a la ceremonia de graduación de otra. Y es bien hermosa la experiencia que ellos pueden pasar.
Hay otras actividades que recuerdo cuando estábamos en Florida con nuestro hijo haciendo la educación en el hogar. Por ejemplo, había un grupo, un club de robótica. O sea, muchos muchachos, muchos jóvenes que están haciendo educación en el hogar, hacen también un programa separado de hacer robots, y había competencias a través del año de quienes, y eran espectaculares, cómo estos niños tenían esa destreza y que les sirve para el futuro como una profesión y como una carrera que pues les gusta, y hoy por hoy los muchachos pueden hacer tantas cosas diversas que cuando estás sometido a un sistema pues de programa escolar continuo, no te da la oportunidad de abrir la mente a otras cosas. Y eso, pues ya casi para terminar el programa, pues si usted no tiene la oportunidad y definitivamente usted dice, bueno, ustedes están hablando de algo utópico que nosotros no podemos, para mi familia es imposible, pero queremos abrirle también los ojos a que, aunque los niños estén en la escuela regular, usted tiene que tomar una parte activa en la educación de sus hijos en su hogar. Usted, por supuesto, revisar sus tareas, revisar lo que están aprendiendo, pero también hay el tiempo libre, en vez de estar los muchachos viendo televisión todo el día o estar viendo videojuegos el resto del tiempo, usted forme parte de la educación de sus hijos y coge una materia, por ejemplo, y la llaman educación en el hogar, por ejemplo, y cogen el tiempo para hablar o de fe, para educar de la doctrina de la fe, o también para escoger alguna actividad que pueda ser funcional y práctica para ustedes y la familia.
También se alega que hay abusos, mayor cantidad de abusos entre padres de homeschooling. Es completamente lo contrario. Y también que el homeschooling perjudica a la escuela pública. No es cierto, porque igual la escuela recibe los fondos que iba a recibir esté el muchacho en homeschooling o no. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Por el episodio de hoy, le damos las gracias por la atención prestada y pedimos a Dios que nos acompañe nuevamente el próximo miércoles a esta hora en vivo y oigan las repeticiones también. Que el Señor los bendiga.
En el día a día, con Ricardo y Lucía.
Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Porque Yahvé, tu Dios, es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Deuteronomio 31:6.